Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Heraldo Media Group presenta Me lo dijo Adela con Adela Micha.
Es la evocación más potente de la vulnerabilidad, porque en los últimos días hemos visto el caso del bebé encontrado muerto en un penal de Puebla. Pero vimos también la abierta misoginia al proponer como embajador a un hombre señalado de acoso sexual. Y vimos también 5 ataques, así, escuchamos bien, 5 ataques contra la comunidad LGBT+. Jordi Dávalos tenía 27 años, era de Veracruz, se dedicaba al maquillaje. Jordi desapareció el pasado 11 de enero, su cuerpo fue encontrado 48 horas después. Su familia ha solicitado que el homicidio sea investigado como un crimen de odio. El mismo día que Jordi era reportado como desaparecido, se viralizó en redes un video de una heladería ubicada en el barrio chino, en el centro de la Ciudad de México, donde se ve a una mujer que escupe y agrede físicamente a una pareja de mujeres que se estaba besando y las acusó de ser una mala influencia. Luego, en las primeras horas del 15 de enero, 3 hombres golpearon y agredieron verbalmente a Andrés de Miguel y a Fernando Catori en una taquería de la Ciudad de México. Ambos denunciaron el hecho en la agencia especializada en atención a personas LGBT+, de la capital. Pero bueno, no habían pasado ni 24 horas del ataque a esta pareja gay cuando la madrugada del 16 de enero, la activista trans Natalia Lane fue acuchillada en un hotel de la Ciudad de México. Ella misma denunció así el hecho en sus redes. Escuchamos.
Sangrando mucho de la mano y de la cabeza.
Sí, permíteme.
Hola. Quiero... Hola, acabo de ser agredida aquí en el hotel Portales. Traigo un navajazo en la cara y en la mano. Estoy sangrando mucho. Estoy sangrando mucho.
La Fiscalía de la Ciudad inició una investigación. Natalia recibió acompañamiento de su red de apoyo. Pero esto que les narro es muy delicado, porque el ataque a Natalia ocurrió pocos días después de que el diputado del PAN, Gabriel Cuadri, hiciera comentarios transfóbicos y las catalogara como hombres vestidos de mujer. Y justo por estos hechos y estos dichos de Cuadri, mujeres trans protestaron a las afueras de la sede del PAN el miércoles. Y vamos a escuchar ahora parte de esta manifestación.
¡No más transfobia! 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 ¡Cuadri, te exigimos que salgas a dar la cara!
La cosa es que ahí no acaba el horror. El mismo 16 de enero, en la carretera Juárez Porvenir, en Chihuahua, fueron encontrados con crueles signos de violencia y abuso sexual los cuerpos de Noemí Medina y Yulisa, una pareja de mujeres que vivían en El Paso, Texas, y que tenían 3 hijos. Jordi, Andrés, Fernando, Natalia, Noemí, Yulisa. Las nombro para que no se nos olvide que son víctimas, no culpables. Y los nombro porque hay otras víctimas de las cuales no sabemos su nombre, muchas más. Las nombro y cuento aquí sus historias porque el olvido ese también es impunidad. Porque la memoria colectiva es también un lugar de resistencia, de construcción, de esperanza y del anhelo, pues, de un futuro más habitable, más cohabitable, donde nadie se sienta inseguro por su identidad, por amar o por ser simplemente quien es y quien quiere ser. Esto es Me lo dijo Adela. Yo soy Adela Micha y ya comenzamos ahora también por la cadena nacional del Heraldo Radio. Fiscalía de la Ciudad de México ya investiga el caso del bebé de 3 meses encontrado muerto en el penal de San Miguel en Puebla. Hasta el momento no hay una versión clara sobre qué fue lo que ocurrió. Colectivos feministas le piden al presidente de Panamá que rechace la postulación de Pedro Salmerón como embajador de México en su país. Denuncian que el historiador ha presentado una conducta reiterada de violencia de género. Mientras, la jefa de gobierno de la ciudad, Claudia Sheinbaum, dice que las mujeres que lo acusan lo deben denunciar ante las autoridades.
Yo creo que en cualquiera de estos casos este debe ser el tratamiento.
Los contagios de COVID-19 en México se siguen acelerando. Se reportaron 50.000 casos este jueves, la segunda cifra más alta desde que comenzó la pandemia. El presidente se reúne con la secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm. Hablaron de la política energética de ambos países y de la reforma eléctrica. Pemex toma el control de la refinería Deer Park en Texas, Estados Unidos. El presidente celebra la adquisición de la planta y le dice a los trabajadores que no habrá despidos.
No vemos fronteras. Nos interesan los seres humanos.
Giran órdenes de aprehensión contra Víctor Manuel Álvarez Puga e Inés Gómez Montt por delincuencia organizada y lavado de dinero. Son buscados en 190 países. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los saludo con muchísimo gusto y les doy la bienvenida a todos aquellos quienes recién nos sintonizan a través de la cadena nacional del Heraldo Radio, y que es viernes 21 de enero. ¿Qué pasó hoy en la mañanera y en materia energética? Bueno, el presidente celebró que desde ayer la refinería Deer Park de Texas en Estados Unidos ya es del Estado mexicano. Anunció, sin dar fecha, que la va a visitar. Y agradeció tanto al director de Pemex, a Octavio Romero Oropesa, como al gobierno de Estados Unidos por concretar y autorizar esta compra. Incluso detalló que hay un acuerdo para que se refine petróleo de México e internacional con el fin de alcanzar el objetivo de la autosuficiencia energética.
Una muy buena noticia, es un avance. Imagínense desde cuándo México no compra. Siempre los tecnócratas se dedicaron a vender bienes de la nación.
Bueno, y en la mañanera de hoy estuvo también Rosa Isela Rodríguez, de nuevo la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, y presentó detalles sobre el decreto que regulariza los autos chocolate. Reconoció que estos coches son utilizados por la delincuencia y dijo que es muy importante este decreto justo para quitar el anonimato de estos autos y evitar que sean usados por el crimen organizado. Ya lo explicas.
Semana se formalizó el inicio de una nueva etapa al sumarse 3 entidades más a este beneficio. Estos son Durango, Michoacán y Nayarit. El programa de regularización aplica solo para los automotores que ya están de este lado de la frontera en alguno de los 10 estados señalados y considera un pago de $2,500.
Y en otros temas, el presidente va a pedir a Román Meyer, el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, que asista a la mañanera para que explique a detalle el proyecto del Tren Maya, que ha tenido que cambiar de ruta, pero en específico para que hable del conflicto entre propietarios, ejidatarios y concesionarios de los terrenos por donde va a pasar el tren. Dijo incluso que ya se suscribió un convenio con los gobiernos de los estados por los que va a pasar el tren para presentar planes de desarrollo urbano.
Están en conflicto propietarios, ejidatarios, concesionarios, y estamos buscando, ahora que se está construyendo el Tren Maya y que además va a haber más desarrollo, estamos buscando ordenar el desarrollo urbano.
Vamos ahora con mi compañero Paris Salazar, tiene más detalles de la mañanera, sigue en Palacio Nacional. Paris, ¿cómo estás?
Buenos días, Adela, amigas, amigos del Lado de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que los gobiernos de México y Estados Unidos instalarán una mesa de trabajo para revisar caso por caso las presuntas injusticias e inconformidades que consideren las empresas extranjeras con la reforma energética. Dijo que se alcanzó este acuerdo con la secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm. Reveló que son pocas las empresas de Estados Unidos y Canadá que han expresado sus dudas e inconformidades sobre la iniciativa presidencial. López Obrador dijo que en ese encuentro también expuso a la secretaria su propuesta de reforma energética. En otro tema, López Obrador hizo un llamado al Fondo Monetario Internacional para que le dé un trato justo al gobierno de Argentina en el refinanciamiento de su deuda. Pidió al Fondo Monetario Internacional que asuma su responsabilidad en el endeudamiento excesivo de Argentina y que no quiera ponerle condiciones que van a empobrecer más al pueblo argentino. López Obrador consideró que este organismo financiero internacional es corresponsable del endeudamiento de Argentina, pues entregó créditos más allá de lo razonable para apoyar la reelección de Mauricio Macri. Adela, esta es la información.
Muchas gracias, Paris, y estaremos atentos. Vamos a hacer contacto ahora, lo haremos vía Zoom, con el doctor José Félix Cerezo Vélez. Él es presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, para hablar de esta investigación sobre el hallazgo de este cuerpo sin vida de un bebé de solamente 3 meses de edad adentro de un contenedor de basura en un cerezo en San Miguel, Puebla. Doctor José Félix Cerezo, muy buenos días y muchas gracias, José, por atender esta entrevista.
Buenos días, Adela. Un saludo a tu auditorio y estoy a tus órdenes.
Pues, a ver, la verdad es que en los últimos días hemos hablado mucho de este caso aquí en este programa, porque pues es una historia de horror, José, de horror. ¿Cómo se enteraron ustedes y en qué momento es que entran ustedes en escena para atender este caso?
En efecto, Adela, mira, es un hecho que acontece un día lunes 10 de enero en el reclusorio de San Miguel, y de acuerdo a las facultades que nos establece la ley, nosotros de un sistema de monitoreo que tenemos a diario de noticias, sale publicado hasta el día jueves en la noche y viernes en la mañana esta nota periodística que sí es indignante. Y de esa manera nosotros, yo en lo personal, di la instrucción de que se abriera de oficio una investigación, e inmediatamente hicimos las gestiones ante el reclusorio para verificar que fuera una noticia, que no fuera una noticia falsa. Y desde ese momento se desplegó una serie de actividades por parte de visitadores adjuntos. Primero fue la apertura de oficio por parte de su servidor, y se constituyeron al reclusorio para tratar de entrevistar al interno, o como aquí se les llama, PPLs, personas privadas de su libertad, que había encontrado o que había tenido ese hallazgo de este afortunado caso del bebé. En ese momento, nosotros de manera inmediata, o sea, cuatro días después del evento de que se encontró. Obviamente, pues no hay padres, no hay familiares, no hay alguna asociación que acude ante nosotros, y por eso se trató de investigar de oficio. En esta situación, lo que yo te puedo contar hasta ese momento es que sí era un hecho cierto, y tratamos de entrevistar a la persona que encontró este cadáver, y en ese nos informaron que no se encontraba en las instalaciones del Cerezo, que se encontraba en la fiscalía y que lo estaban interrogando.
Rindiendo su declaración.
Entonces, estamos observando que se trata de un caso indignante del tratamiento de un bebé en ese momento tirado en los contenedores de basura del reclusorio. En primera instancia, yo ordené que se verificara el lugar de los hechos, ¿no? Porque las periodísticas mencionaban que estaba en un tiradero de basura y que fue encontrado en las bolsas. Entonces, esa versión no era exacta. Lo que nos informan es que hay un contenedor que a diario se recoge por parte de pues no se debe hacer del municipio, que va, recoge el contenedor, lo engancha y se lo lleva. Okay. Y deja otro vacío. Y las personas de donde supuestamente se deposita esa basura son internos que están en las secciones, en la sección varonil, que recogen cada uno de ellos la basura en botes, en bolsas, y acuden a ese contenedor y lo depositan ahí.
Pero entonces encontraron al bebé justo pues en este proceso que hacen a diario cuando están recogiendo la basura para llevarla al contenedor.
No, van y los depositan. Una vez depositado, la persona que lo encuentra es otro PPL que está comisionado para ir a buscar dentro de esos depósitos de basura algunas cuestiones que reciclar.
Ah.
Al momento en que hace la apertura de una de esas bolsas para ver su contenido, encuentra el cadáver. De inmediato él menciona que le da conocimiento a su custodio y en ese momento empiezan las investigaciones.
¿Hay alguna certeza hasta este momento?
¿Tiene
certeza de algo la identidad del menor, de cómo entró al penal? O sea, ¿qué fue lo que pasó?
En este caso. Y aquí quisiera decirte que desde ese momento nosotros hicimos un comunicado el 14 de enero, hicimos un comunicado que, si me permites, Adela, quisiera establecer qué es lo que nosotros decidimos por qué investigar esta presunta violación de derechos humanos.
Adelante, José.
¿Permites, te puedo compartir? Al respecto, debe precisarse que, dada la naturaleza de los hechos, de forma inmediata se instruyó a las y los visitadores adjuntos a cargo de realizar las investigaciones conducentes. Sobre lo informado, debe decirse que la Comisión Estatal lamenta los hechos sucedidos, pues se trata tanto de la pérdida de la vida de un bebé, así como la forma inapropiada en que su cuerpo fue hallado en un contenedor de basura en las instalaciones del Cerezo de Puebla. Adela, es un trato indigno haber encontrado un cadáver en esas condiciones. Eso indigna a esta comisión, indigna que este tipo de actos se encuentren incluso en un reclusorio.
Sí, ya han pasado 11 días, ¿no? Y hay varias versiones. A ver, José, si tú sabes algo al respecto. Por ejemplo, Saskia Niño de Rivera, que hace mucho trabajo ahí en los penales de la organización Reinserta, dijo que el bebé había sido sustraído de la Ciudad de México y llevado a Puebla. ¿Esto lo puedes confirmar? Porque luego también circula la versión de que fue una mujer la que lleva al bebé ya sin vida en día de visita al interior del penal.
Mira, Adela, no es por darte una mala respuesta. Sí quisiera comentarte al auditorio y a ti, en este caso, al momento que nosotros iniciamos la investigación, realizamos diligencias conducentes para verificar la indebida actuación de los funcionarios que permitieron el acceso de este, si era cadáver, si era un bebé. Y de hecho, las primeras diligencias que nosotros realizamos es que hay un comunicado, hay una orden de parte del director del reclusorio que durante toda la pandemia se impedía el ingreso de menores de edad, así lo dice, que deben ser desde bebés o menores o niños, de personas embarazadas y de adultos mayores. Entonces, nosotros lo que estamos investigando es quién dejó pasar para verificar estas versiones que dices que esta persona señala. Yo he escuchado sus reportajes, que ella señala que fue robado, que fue extraído de una morgue.
Ajá, sí.
Exacto. Obviamente, como esos hechos, si fueran ciertos, le corresponden investigarlos a las fiscalías de la Ciudad de México.
De la Ciudad de México, claro.
Y tampoco, en un momento dado, pues tenemos, que sí va a ser parte de esta investigación, es solicitar qué información tienen sobre este, si alguien denunció, si la morgue denunció el robo de un cadáver. O sea, ellos tienen que investigar esa situación. Se habla incluso de un nombre con apellido de este bebé. Entonces, todo eso también, a la par que nosotros estamos investigando, tenemos entendido que la fiscalía inició su carpeta de investigación sobre este hecho lamentable, este hecho indignante.
Eso es de terror, de horror, la verdad.
Puedo decir, sí, yo quisiera tener esa información, pero estamos a 10 días. Lo que nosotros hacemos es ahorita, hemos hecho varias diligencias, vamos a entrevistar a todos y cada uno de los custodios de esa sección femenil, de varonil.
Varonil y de ese turno.
De ese turno y de esos días, porque también se menciona que el bebé había fallecido el 5 de enero, que en un momento estaba en una morgue, que un hospital le había hecho una intervención quirúrgica, que tenía una cuestión de...
Sí, porque tenía una cicatriz.
Entonces, mira, Adela, yo lo que les quiero comentar, eso lo tiene que investigar la fiscalía, si había tráfico de drogas, si tiene ciertos residuos de alguna droga, ¿no? Eso lo está investigando la fiscalía. Nosotros tenemos, yo tengo mi función es de un órgano autónomo, es llegar a las últimas consecuencias, que se esclarezca el por qué estaba un bebé, por qué se introdujo el bebé. Y nosotros, como autoridades responsables que tenemos en esta institución, bueno, aquí en el Estado, es la Secretaría de Seguridad Pública que se encarga de los reclusorios. Entonces, tenemos que revisar todo este trámite de ingreso, por qué estaba, por qué no se registró su salida y quién fue a tirarlo, ¿no?
Sí, sí.
Entonces,
sí.
Eso es lo que, en eso estamos.
Y están haciendo las diligencias, la comisión.
Pertinentes.
Ya.
Y vamos a acreditar si esas omisiones, si esas negligencias de haber permitido el ingreso de un cadáver o de un bebé y que no se reportó su salida o quién entró, hay responsabilidad que tienen los custodios, los que están en la aduana. Estamos checando todos y cada uno de los registros y todos y cada uno de los videos del día 5 de enero hasta el día 10, que fue el hallazgo.
Ya.
Y vamos a dar cuenta en su momento, y obviamente te ofrezco que estaré atento a esta información que se la daríamos al auditorio.
Te lo agradezco mucho, José, porque pues sí, como dice, han pasado 10 días, no se sabe nada. ¿no? Este, es una historia que...
Continúa escuchando Me lo dijo Adela con Adela Micha. Regresamos después de un corte. Regresamos con más de Me lo dijo Adela por Heraldo Radio.
Hola, soy Paola Barragán, interiorista mexicana, y quiero invitarte a Expo Mueble Internacional. Llevo más de 5 años asistiendo al evento y te puedo asegurar que encontrarás la más alta calidad y diseño en muebles y decoración para tu negocio o proyecto, además de contar con estrictos protocolos anti-COVID para la seguridad de todos. La cita es del 16 al 19 de febrero en Expo Guadalajara. Regístrate en expomuebleinternacional.com.mx.
Llegó el bajadón de precios Soriana. Aprovecha todas las donas de panadería al 2x1. O la leche Alpura y Santa Clara de 1 litro, entera, semi, light y deslactosada a solo $14.90 con 50 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 24, aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
Oiga, nos vamos a conectar ahora mismo, lo haremos vía Zoom, ¿verdad? Sí, vía Zoom con el abogado Javier Coello Trejo. Lo buscamos por esta denuncia que están presentando contra López-Gatell. Un juez de control ordenó a la fiscalía comenzar una investigación contra López-Gatell. Lo acusan de negligencia por su desempeño en toda esta estrategia federal frente a la pandemia. ¿Cómo estás, abogado?
Anela, muy buenos días. ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Cómo disfruté tu libro?
Ah, muchas gracias.
Recordé viejos tiempos.
Muchos viejos tiempos.
Además de muy fácil lectura y con muchas anécdotas, muy entretenido.
Oye, muchas gracias.
Y ahora con esto, Javier, la denuncia contra López-Gatell, cuéntame.
Mira, un abogado de mi despacho, el licenciado Felipe Jiménez, y una de mis secretarias, al abogado se le murió su papá de COVID y a la secretaria su esposo. Fueron a verme, me contaron todos los detalles de cómo habían sufrido para que fueran atendidos por el gobierno, por la Secretaría de Salud, y decidimos presentar una denuncia. Ellos me pidieron, presentamos la denuncia en contra del doctor López-Gatell el 23 de noviembre del 2020.
O sea, hace más de un año ya.
Sí, inmediatamente se abrió la carpeta, pero sorpresivamente, Adela, el 15 de diciembre de ese mismo año, nos notificó el Ministerio Público que se abstenía de investigar. Ante esto, acudimos a un juez de control. El juez de control nos dijo que no autorizó la investigación. Nos fuimos al amparo, Adela. El juez de amparo lo mismo. Y tuvimos que recurrir a la revisión ante el séptimo colegiado en materia penal del primer circuito.
Ok.
El día 21 de diciembre pasado, ganamos el amparo y el colegiado le ordenó que se repusiera la audiencia de impugnación, misma que se llevó a cabo el día miércoles ante el juez de control del reclusorio sur, y después de escuchar a las partes, Adela, determinó en cumplimiento la ejecutoria de amparo que la Fiscalía General de la República tiene que investigar los hechos denunciados. O sea, tiene que investigar la presunta responsabilidad del doctor López-Gatell en estos hechos. Ahora bien, Adela, ¿en qué se funda
esta la denuncia? Sí.
Mira, Adela, el señor López-Gatell tomó protesta como subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. Y lo están acusando estas personas por su falta de deber de cuidado, negligencia y el debido ejercicio de su función pública. El artículo 10 del reglamento interno de la Secretaría de Salud es muy claro, Adela. ordena y le da las lo que tiene que hacer el doctor López-Gatell en el ejercicio de su función. O sea, cuidar la salud de los mexicanos, hacer los protocolos y prepararse por cualquier epidemia, cosa que el doctor no hizo. Es evidente, existen hechos notorios de que el doctor López-Gatell no hizo lo que tenía la obligación de hacer y lo que la ley le ordenaba.
¿Cuáles son estos, Javier?
Por ejemplo, el señor prohibió a los laboratorios, a los hospitales privados, realizar pruebas. Le prohibió al gobierno de Jalisco realizar pruebas. Le prohibió a varios estados lo mismo. No hizo los protocolos correctos. Tomó con una simpleza lo que ha provocado más de 400,000 muertes. Tenemos pruebas de declaraciones de él a donde dice que esto no es peligroso, que simple y sencillamente no se debe usar el tapabocas porque no sirve para nada. Hay estudios científicos de científicos mexicanos y extranjeros que determinan que el señor no hizo las cosas como tenía que haberlas hecho. O sea, fue negligente, fue omiso y violó el ejercicio de su obligación como funcionario público. Obviamente, lo que lo acusamos es por homicidio, por omisión, ¿sí? Porque por su falta de cuidado y su deber provocó la muerte de estas dos personas y la muerte hasta la fecha de 400,000 o más personas. En eso se funda la denuncia, Adela.
Javier, déjame hacerte esta pregunta. En el momento que fallecen estas personas, ¿no había vacunas todavía en nuestro país?
No había vacunas. Es más, se narra, por ejemplo, y te digo, Adela, yo lo hago porque son mis amigos y son mis funcionarios, mis
colaboradores. Sí.
Colaboradores. Sufrí con ellos lo que ellos sufrieron, así como con otras gentes, con otros amigos, ¿no? ¿Cuántos hogares están enlutados, Adela? ¿Cuántos niños se quedaron sin padres? Entonces, tiene que cumplirse con la ley. El doctor fue negligente. Es más, todavía, después de todo esto, sigue siendo negligente. Entonces, pues nosotros denunciamos, la Fiscalía tenía la obligación, de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales, de investigar, y se obtuvo. Por eso fue que acudimos ante la Justicia Federal para lograr que se hiciera justicia, ¿no? O sea, el juez de control no está diciendo que López-Gatell es responsable. El juez de control, en cumplimiento a la sentencia de amparo, está diciendo
que
se investigue a fondo.
Ahora, ¿no ves un camino muy sinuoso el acusar al subsecretario pues en medio de esta, por una pandemia, digamos?
Pues bueno, yo no lo veo sinuoso. Yo veo que la Procuraduría, la Fiscalía tiene que investigar. Yo creo que se debe hacer justicia, Adela. O sea, no puede ser que el señor, pues obviamente se ha burlado de muchas cosas. Existen videos, Adela. Existen declaraciones de él. Existen videos de las mañaneras. Con todo respeto, me dicen, bueno, es que el señor presidente lo protege. No, el señor presidente no lo protege, el señor presidente lo engañó. Lo engañaron al presidente. El presidente no es doctor. Con todo respeto lo digo, ¿verdad? Entonces, si le dicen al presidente, no se preocupe, señor presidente, nosotros somos los técnicos, pues obviamente que el presidente se va con la finta, ¿no? Aquí hay estudios, incluso hay un libro de una doctora científica mexicana que evidencia todo esto que te estoy diciendo, ¿no?
Sí, sí. Nosotros la hemos entrevistado, de hecho, varias veces. ¿Sí? Pero el doctor, pues en todo caso, podría quitarse de encima esta denuncia, pues diciendo pues que no había vacunas, ¿no?
No, pero el hecho de las vacunas es otra cosa. Aquí lo que se debía haber hecho son los protocolos para impedir que se propagara tan fuerte como se propagó la pandemia. O sea, tenía que haber hecho cosas como, por ejemplo, cerrar los aeropuertos, cancelar los vuelos, no permitir que vinieran gentes del extranjero como lo hicieron otros países. No respetó, no obedeció, no hizo caso a la Organización Mundial de la Salud, a la Organización Panamericana de la Salud. Se lo dijeron. Existen pruebas. Todo eso lo vamos a presentar. Todo eso está en la denuncia. No es nada personal contra el doctor López-Gatell, absolutamente. No hay nada de fondo político aquí. ¿Por qué tenemos que decir que cuando se pide justicia es política? Sencillamente, estas dos personas quieren justicia. Y yo creo que muchos mexicanos quieren justicia. Eso es lo que estoy haciendo.
Ahora, lo que sigue entonces, Javier, estamos hablando con Javier Cuello Trejo, abogado, sobre esta denuncia contra el subsecretario de Salud, López-Gatell. Lo que sigue ahora es que la fiscalía investigue, ¿no?
Claro.
Está obligada a hacerlo.
Totalmente.
¿Y confías en el trabajo de la dependencia?
Yo sí confío en el fiscal general. Él ha vivido en carne propia esto que yo estoy denunciando. Tan es así que hay órdenes de aprehensión en contra de la concubina de su hermano, ¿no? Entonces, yo confío en él, confío en la justicia de la, confío en que ya basta de impunidad de la. Estamos viviendo una impunidad impresionante. Basta de justicia selectiva. Ya, ¿qué queremos los mexicanos? Seguridad. Queremos justicia. Queremos que se aplique la ley. Tan fría como esa de la.
Así, la ley es así. La ley es así.
Yo me hago una pregunta, Dele, a ti. Tú lo viviste. ¿Por qué antes sí se consignaba a los funcionarios? ¿Por qué antes sí se combatía la corrupción? Como sea, pero se combatía. La inseguridad, el narcotráfico. ¿Por qué? ¿Por qué ahora no?
Porque hay otra estrategia.
No, porque no hay voluntad política. Con todo respeto lo digo. ¿Sí? Y en este caso, debe haber voluntad política. Debe investigarse y castigarse. Yo no estoy diciendo, porque no soy juez, de que es culpable. Es presuntamente responsable. ¿Sí? Y cuando menos, en el debido ejercicio de sus funciones. Entonces, no puede ser.
Entonces, la fiscalía está obligada a investigar. Tú confías en el trabajo de la dependencia. Ahora, esto puede tomar mucho tiempo, ¿no?
Pues bueno, todo depende de la voluntad política. Acuérdate, las investigaciones se pueden hacer rápidas o lentas.
O muy lentas.
O ponerle la ley famosa del queso, ¿no? La pongo en mi cajón y meto un ratón, ¿no? Pero aquí no lo vamos a permitir. No lo vamos a permitir con la ley. No lo vamos a permitir porque tienen que investigar. Hay muchos elementos. Así lo considero. Y bueno, pues hoy mismo se están presentando ya los escritos, porque el Ministerio Público ni siquiera llamó a los denunciantes a ratificar a Adela.
Dijo que se abstenía, ¿no?
¿O qué? Se abstenía. ¿Sabes? Se abstenía. ¿Qué dice el amparo? A ver, amigo, usted no puede abstenerse. Bueno, usted dictó un acuerdo sin ningún fundamento ni motivación.
¿Por qué abstenerse? ¿Por qué se abstendría?
Bueno, pues porque crees.
Lo entiendo, pero no puede abstenerse, ¿no?
Pues no se puede abstener.
Pues no.
El código es muy claro, ¿no? Incluso el Ministerio Público puede incurrir en no delitos, pero sí faltas administrativas, ¿no? A ver, Adela, ¿México qué quiere? Justicia.
Pues sí.
México quiere seguridad.
Y no más impunidad.
México.
Ya nadie. La verdad, ha habido mucho dolor, muchos fallecimientos y sigue habiendo, lamentablemente. Vamos a ver qué pasa y, si me permites, ya estaremos en contacto, Javier.
Como siempre, Adela, tus órdenes.
Muchas gracias. Gracias, Javier Cuello Trejo, abogado, pues sobre esta denuncia contra López Gatell por omisión, comisión de omisión en su responsabilidad. Bueno, pasemos a otra cosa, ¿no? El deshonor.
¿De una?
Gatell en el deshonor.
Están otros. Están otros y está bueno.
Sí, debía de estar.
Pero es que acuérdate que él ya lo dejamos viviendo ahí.
En el deshonor.
Ya hasta dijimos que ya. Ni lo íbamos a mencionar porque ya porque tenía su loft. ¿Se acuerda?
Sí.
O sea, ya está.
Aceptabas ahí. Profesionales.
Estoy de acuerdo. Tiene sus letrillas.
Bueno, pues el deshonor en donde pues el velador es López Gatell, tiene nuevos inquilinos esta semana, como cada semana, y está bueno y está difícil la votación.
Ya sé,
porque
ya vi.
Muchos, o sea, la verdad es que...
Pero para que la gente si quiere pues votar, se meta a mi Twitter, Adela Micha, ahí está el deshonor. ¿Hay honor?
Hay honor, también bien. Hay honor, porque honor...
A quien honor merece.
Exactamente. ¿Qué tal esa frase?
Exacto.
Bueno, está la maestra del CESA.
No.
Que fue cesada. Se tardaron.
Votaste.
Por esta, pero es que la vi la primera línea y dije.
Y ya le habías.
Y ya después
pero luego.
Dije,
dices,
no, sí, tenía que haber sido.
Por eso hay que aguantar hasta el final.
Sí. Pero otra vez te puedes meter otra vez.
Y tú vota, tú vota. Bueno, pues está esta maestra, la señora Irene, que hoy nos puede estar viendo desde
ya la
su casita.
Ya la
por eso.
Cesaron.
Nos puede estar viendo desde su casita.
Tardaron cuatro horas, porque fíjate que Maca leyó el primer comunicado inmediato.
El primer comunicado no hablaba de.
Y cuatro horas después ya dijeron: está cesada.
No,
la verdad.
Ante la presión, pero claro. La verdad lo tenían que haber hecho desde un principio.
Más allá de las ganas que nos dieron de que la corrieran, porque eso nos dieron a todos, la verdad, de cómo sigue trabajando, más allá de eso, pues quizás resaltar un poco el segundo comunicado del CESA, en donde dicen que ellos son una comunidad completamente respetuosa, que están lejos de este discurso.
Pues tenían que haberla cesado desde un principio.
La verdad... Es que sí, se vieron lentos, pero pues bien el comunicado.
También ahí hubiera puesto en el deshonor a la universidad, ¿eh?
Pues es
que... Pues la verdad.
Y además, ¿qué van a hacer ahora? Porque debería haber como también cursos para el
a
resto
sus
de los maestros, ¿no? Así
un
como
reglamento.
Decirle.
Debería ser sentido común eso.
O sea...
Pues debería, si es que pero no lo es.
O sea, ya sabes cuál es el menos común de los sentidos.
Pero un reglamento
claro,
de ética.
Un reglamento de
ética.
A ver, ya pasó esto, ok... Pero ahora viene una serie de acciones.
¿Cómo dice todavía? Ay, sí, muñequita, ya sé que está muy fuerte, pero hay que verlo con humor.
Con humor.
Ahí está.
Está bueno, está bueno, princesa.
Princesa, aparte de que tu maestra te diga princesa.
Está duro, pon atención. ¿Qué diferencia hay entre una pizza y un judío? A ver, Isaac.
¿No? Y todos están como apenados.
Yo estoy diciendo qué va a decir todo. Y en medio está la chavita que leía.
Está demasiado mal gusto su chiste.
Es fuerte.
Sí, es no, fuerte, no, dice con orgullo.
Se me hace demasiado mal gusto su chiste.
Sí, yo sé, muñequita.
Asumo mi falta y me premio a la rica de su clase. Muchas gracias.
Oye, Naomi. O sea, podemos contar todos los chistes. Entiendo tu disgusto.
No podemos contar. Ahora,
no podemos contar todos los chistes. Ex maestra del CESA. Pero aparte. ¿Me pueden explicar por qué demonios estaban contando chistes en la clase?
Ah, porque ella dijo que lo quería hacer divertido.
Que no quería hacer sus clases nerviosas.
Pues sí, pero por... O sea, pues no, haga no, entretenida su clase, pero
pues
no...
Que se vaya a entretener a los de su casa.
Exacto, claro.
Pues sí, porque a los de la escuela ya no va a poder, pues porque ya se quedó...
¿Qué más?
Sin chamba. Bueno, está Noroña, por costumbre... Pero aparte, porque toda esta semana...
Estuvo sin cubrebocas en el parlamento.
En el parlamento abierto,
no.
Defendiendo al patriota Manuel Bartlett. Bueno, pues ahí estuvo. Dijo que dio positivo a COVID, que está bien, con los síntomas de una gripe. El trending topic ayer fue pobre COVID, en redes sociales. Y esperamos pues que... que esté bien y que el COVID pronto dé negativo a Noroña, ¿no?
Sí, exacto,
por favor, si te lo deseamos, COVID, pero bueno, ha hecho su bandera eso de no usar cubrebocas y ya va por la segunda ronda de COVID-19. Está también Malú Mícher.
Hijo.
Malú Mícher, porque Malú no es feminista, o sea, es feminista
dejó
cuando
de
te conviene.
Ser feminista.
Feminista a modo.
Es más morena que feminista. No, Malú.
Esta senadora.
Malú.
Era una de las defensoras del yo te creo.
¿Te acuerdas?
¿No?
Malú.
No, Malú. Malú. La vida. La regaste y no lo aceptas.
Salud, sí. Saludos, Ciro.
¡Salud! ¡Manuel!
¡Manuel!
No, pero era Manuel.
¡No, David!
Sí. ¡Remátala, David! ¡Remátala! Bueno,
y luego al final, ¡ánimo!
¡Ánimo! Y como mira, reflexionando.
¡Ya luego ya ánimo! Sí.
No, o sea, como para que sintiéramos que está cañón.
Te quiero, para que veas que te veo todas las noches.
Y a David, te amamos. Bueno, yo te amo.
Bien se ve, ¿no?
Qué bien se ve. Qué hombre, qué
roble.
No. Sí.
Y ahí anda haciendo desastres en Twitter, ¿eh? Sí, y siendo trending topic cada semana. Bueno, pues sí, está Malú Mícher porque se le olvidó que es feminista, porque pues ahora que hay que denunciar. Okay, dice la
luego, que se nos acaba el tiempo.
El nombramiento de Pedro Salmerón.
Ay, sí. Yo me mejor ese.
Sí.
Va ganando. Eso sí se los digo en redes sociales. Va,
lo bueno es que ya en Panamá.
Va ganando con un 53%.
Ya desde hace tres días.
Sí, sí. O sea, ahí sí están con todo.
Pues ahí está.
¿Qué dice?
La verdad, como estaba bien peliagudo este de Sonora.
Va ganando Salmerón, sí.
Sí. Está nada más ventaja. Una mención especial al chipotle del INE, porque ¿qué les pasa? Ya, en serio, o sea, sí podemos elevar el discurso, sí entendemos, no somos tan ideales como nos vemos.
El chipotle del INE.
Sí entendemos, y hay un cuadrito de honor. ¿Quieres cuadrito de honor? Es breve. Pues no es Schwebel, o sea, sí que bien, sí que padre, ya hablamos con él, pero no es Schwebel tampoco. Es que la verdad es que puse al IMSS porque a mí me cayó muy bien su meme de con permisa. El con permisa COVID, ellos sí le entendieron, la verdad. Con permisa COVID y esta paloma con sus plataformas me cayó.
Está increíble.
Espectacular.
Sus zapatos de tacón.
Sí.
Está muy padre.
Me cayó muy, pero muy bien.
Oye, te tengo que contar que como yo cuando llego aquí, vengo escuchando a Ciro también. Híjoles, qué fan soy.
Sí.
Le cambio de Ciro Sarmiento. Ay, corten uno, me voy al otro.
Le va sapeando
uno. Le voy sapeando. Pero ayer me quedé con Ciro cuando me bajé del coche. Y entonces cuando regresé estaba René Franco. Y pues como tres días después estaban con lo de que Schwebel se hizo muy famoso en el...
¡René!
Yo escuchaba un par de cosas de René, sí, como a destiempo.
¡Delay! Una vez sí, que la soy aquí, ¿no?
Pues es...
Paca siempre trae la...
Perdón por traerla aquí al vuelo.
Aquí se nos dijo, aquí vamos a hablar de lo que habla la gente.
Exacto. Y así pasa. Sí. Porque luego también,
aquí le damos
como veo a Ciro en la noche, empieza... ¿Cómo se llama ese programa?
De Garay?
Sí, el...
¿Qué importa?
¿Qué importa? Y también tres días después, sí, pues, lo que aquí ya se comentó.
O sea, se puede
decir. Ya está con nuestros mismos comentarios.
Exacto, ahí dice que están grabando, a ver, ¿no? Qué es lo que se dice, aprense la memoria y lo vamos a repetir.
¿Se pudiese decir que cuando ellos van, nosotros ya venimos?
Sí, claro, fuimos y venimos y otra
pasamos
vez
al súper.
Por eso se llama así el programa.
Por Adela.
Por Adela.
Aquí les damos la agenda.
No se llama por Adela, pero se llama Me lo dijo Adela, que es lo mismo. Viene.
Marcamos la agenda. No, rápido. Pues López Tarso, porque cumplió 97 años.
Y le gusta bien.
Y les gustan las piernas de la
Legalita. Claro. Ya también lo amamos, ¿eh?
Sí.
A don Ignacio. Bueno, nada, que hacemos una pausa y volvemos con mucho más aquí toda la banda.
Heraldo.
Esto es Me lo dijo Adela. Regresamos. Esto es Me lo dijo Adela. Con Adela Micha. Ya estamos de regreso.
En Soriana, el sabor y la calidad van de la mano.
Aprovecha que la carne de res para asar está a 149 pesos el kilo. O la manzana red a granel a 29.80 el kilo. Sí, manzana a solo 29.80 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 23, aplica restricciones. Válido en Hiper y Super.
Continuamos en Me lo dijo Adela.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hablando ahora que hablábamos del doctor López-Gatell, en fin, seguimos conociendo pues de varios casos, ¿no? Cercanos, algunos, de gente conocida. Y justo por eso es que vamos en este momento a conocer el testimonio de Marían Engroñat. Espero, Marían, haber pronunciado bien tu apellido. ¿Cómo estás, Marían?
Hola, mi Adela, ¿qué tal? Mucho gusto. Muy bien, gracias. ¿Ustedes cómo están ahí
todos,
en el foro?
Todos muy bien y sobre todo muy contentos de verte ya bien y recuperada porque creo que te dio COVID y te dio muy fuerte, ¿no?
Es correcto, muy grave. Estuve 3 meses hospitalizada.
¿Cuánto tiempo?
3 meses.
No, es que dijiste años.
Y yo dijimos, ¿qué pasó?
Fue la primera en el mundo, perdón.
Ay, Dios.
3 meses.
Sí.
A ver, cuéntanos un poco. ¿Qué edad tienes tú, Marían, para empezar?
Sí. Yo tengo 28 años.
Ok.
Desde me perdí de 27.
Ok.
Soy nutrióloga. Soy tan pequeña de nacimiento y resido en la ciudad de Puebla.
Ya. Ok.
Sí.
Cuéntanos, cuéntanos todo.
¿Qué pasó?
Desde el principio.
Muy bien, pues bueno, te cuento que siempre estuve muy pendiente de los cuidados que debemos de tener, ¿no? Para evitar los contagios. Y me reunía con un número muy pequeño de personas, siempre con las mismas 2 personas y mi pareja que vive conmigo y mis suegros, ¿no? Entonces, básicamente comencé un día con un cuadro de tos. Y al día siguiente, para descartar cualquier cosa, fui inmediatamente a hacerme una prueba PCR, a la cual, por supuesto, salí positiva. Me comuniqué con mi médico internista, el doctor Octavio Arroyo, al cual le mando muchos saludos. Y él me dijo, ¿sabes qué? Vamos a tomarnos esto, esto y esto. Y vamos a estar en observación. Necesito que te estés tomando tu oximetría, que también estés pendiente de tu temperatura.
Temperatura, sí.
Ajá, y así fue como sucedió. Tuvimos unos cuadros de febrícula por ahí fuertes los primeros días y en el sexto día me dijo, es necesario que vayas a hacerte una placa de tórax. En la placa de tórax encontró el doctor datos de neumonía y es cuando las cosas empezaron a poner ya un poco más, pues para preocuparnos, ¿no? Me dijo, parece ser que tu caso está avanzando de ser un COVID leve a un COVID moderado, entonces necesito que pasen un poquito más de días para ver qué va a pasar. Sin embargo, es necesario que ahora ya comiences con tus puntas nasales y con tu concentrador de oxígeno. Y bueno, eso fue lo que hicimos acá en casa. Nos prestaron un concentrador y logramos, ¿no? Ponernos las puntas unos días.
Estuvieron. ¿Quiénes se contagiaron? Perdón, Marían.
Se contagiaron en mi casa nadie, solo en casa de los abuelitos de mi novio.
Se contagiaron. Ok. Pero entonces tú te guardaste cuarentena en casa, ¿no?
Sí. Ok. En otro cuarto, aisladísima totalmente. Me mandaban la comida, ya sabes, por abajo de la puerta. Y pues así estuve. Desafortunadamente no conté con la ayuda de mis padres los primeros días porque ellos estaban fuera, son de Tamaulipas, y por eso pues no pude estar con ellos. Sin embargo, bueno, pasa un domingo que me empiezo a sentir mal, comienzo a desaturar. ¿Qué quiere decir desaturar para los que no tienen mucho idea de esto? Significa que tus niveles de oxígeno comienzan a ser menores a 90, ya con todo y las puntas que ya traía, ¿no? Uh-huh. Estaba teniendo 75, 74, fue que nos comunicamos de inmediato con los doctores, tanto la doctora Marianela Rodney como el médico internista, y ambos decidieron que era momento de ingresar al hospital. Fue así como una noche de domingo, 6 de septiembre exactamente, decidimos ser internadas, ¿no? En el hospital, un hospital privado.
¿De qué? En la ciudad de... Estamos hablando del 2021. Del 2021, ok.
Sí, apenas hace unos
meses, ok.
Exactamente. Entonces, bueno, pues al final entro al área de urgencias, me hacen el triaje de revisión, positiva, por supuesto, comienzan a colocar sondas, catéteres, todo, y me llevan a un cuarto. Ya me despido, pensando si nos íbamos a volver a ver o no, con todo el corazón aquí en la mano, mi novio y yo, y obvio mi familia, ¿no? Pensando en ellos. Y subo a cuarto, duermo, pues aparentemente bien, colocándome unas puntas aquí en la nariz de alto flujo que se llaman, que mandan más de 60 litros por minuto de oxígeno, o sea que estaba muy bien ventilada al inicio. Posterior a ello, al día siguiente, amanezco muy, muy, muy grave, ya con mucha dificultad para respirar. Y es así como deciden intubarme, ¿sí? Tal como lo dicen aquí en el título, estuve intubada, me intuban, y al tercer día me colocan un aparato, que no sé si has escuchado hablar de él, pero te platico un poco de esta tecnología que gracias a Dios tuve la oportunidad de tener a mi alcance, gracias al hospital.
¿En qué hospital estuviste internada?
En el Hospital Puebla, ¿sale? Bajo el cargo del doctor Mendoza, la doctora María Ayala, el doctor Razo y el doctor Bringas. Ellos cuatro fueron el equipo que estuvieron al tanto de mi recuperación. Aquí pueden ver en las imágenes, ese es mi novio que es fisioterapeuta, y pueden ver aquí el proceso de cómo fue avanzando, ¿no? Te platico de este aparato que me colocan, que vas a ver ahí, que tengo una cánula desde la yugular, sí, aquí tengo unas cicatrices, hasta la vena, perdón, la arteria femoral, que es aquí por la ingle, en donde fui conectada a este robotito, que lo que hacía era suplir la función de ambos pulmones y corazón, ¿sí? Dejaron descansar un buen rato a mi corazón y a mis pulmones, gracias a ese robot, mientras yo seguía sedada, por supuesto. Y bueno, entre sueños me iba recuperando, ¿no? Iba avanzando. Fui un gran caso de éxito porque soy la única mujer hasta ahora en el país sobreviviente de COVID con ECMO, que es esta membrana extracorpórea que se encarga de oxigenar la sangre bajo las funciones de este aparato, ¿no? Entonces la sangre corría desde acá, desoxigenaba, pasaba por el robotito, la membrana que les digo, se oxigena y regresa por la arteria femoral hacia el corazón y los pulmones para oxigenarme. Este aparato lo tuve 62 días y estuve al mando del doctor Juan Carlos Pérez Alba, junto con su equipo de ECMO Help, y el doctor Joaquín también, que es perfusionista, y todo su equipo, quienes vinieron de la Ciudad de México, de Aguascalientes, de San Luis Potosí, a estar a mi cuidado 24/7 para que no pasara nada con el aparato.
Se hicieron traqueostomía.
Es correcto, me hicieron traqueostomía. De hecho, aquí se alcanza a ver la cicatriz que tengo. Tengo muchas cicatrices realmente, pero bueno, las porto ahora así como guerrera de batalla, ¿no?
No, bueno, sí. Oye.
Bastante orgullosa, sí.
¿Y ahora te sientes ya perfecta o tienes algunas secuelas?
Bueno, en la última TAC que me hice, que es la tomografía para ver la placa de mis pulmones, sale un poco todavía de, pues, de puntitos blancos que son muestra de cicatrices aún. Sin embargo, mi oxigenación es de 95 para arriba, ya no ocupo ni oxígeno de día ni de noche. Sin embargo, sigo en terapia. Es muy importante mencionar, Adela, que gracias a la terapia física, la terapia neurológica y a la terapia pulmonar que estuve que estoy recibiendo todavía por parte del equipo de fisioterapeutas de mi novio en Puebla, pues es como he logrado recuperarme, ¿no? Yo cursé con algo que se llama miopatía grave, que es la imposibilidad de mover cada músculo de mi cuerpo, por lo que yo salí del hospital sin poder caminar. Llegando a casa, te platico que 4 días, justamente el 12 de diciembre, el Día de la Virgen de Guadalupe, pude lograr hacer mis primeros pasos sin ayuda de nadie, gracias a la rehabilitación que te platico. Entonces es muy importante y quiero dar este mensaje a ustedes para que se rehabiliten, chicos. No importa que su COVID haya sido leve y puedan moverse y todo, el pulmón queda lastimado desafortunadamente. Entonces es muy importante acudir a un fisioterapeuta que tenga especialidad en respiratoria y pueda apoyarles en mejorar esa función pulmonar poco a poco.
Pues sí, ojalá pues toda la gente que nos ve pues tenga acceso a estos.
Exacto.
¿No? Sí, ahora dime algo, ¿estabas vacunada?
Ese es el punto. Gracias por mencionarlo. No estaba vacunada porque el día que me internan, este 6 de septiembre, domingo, el lunes 7 comenzaba la jornada de vacunación para mi grupo de edad acá en la ciudad de Puebla, por lo que no alcancé a vacunarme. Apenas hace 3 días me pude vacunar.
Apenas ahorita, hace 3 días apenas.
Sí, hace 3 días.
Ya.
Ahí están en las imágenes.
O sea, no había vacunas para tu sector de edad, digamos.
Todavía no, hasta el día lunes, pero yo ya el lunes ya tenía ya intubación.
Hey.
O sea que no.
Híjoles, qué tristeza, caray. Qué tristeza, pero qué alegría verte bien.
Sí, adelante.
De verdad, porque no toda la gente corre con la misma suerte, no con la misma asistencia de salud.
Claro. El apoyo familiar.
Sí. Y híjoles, qué cosa. Pues yo
sí,
y además,
sí,
que no hayas contagiado a nadie más en casa, ¿no?
Así es, eso es lo importante.
¿Tu novio ya estaba vacunado?
Ya, gracias a Dios, ya tenía las dos vacunas, pues porque él es un poquito más grande, tiene 30 años, entonces, pues ya alcanzó antes que yo.
Ya. Para que vean la importancia también de estar vacunados, ¿no?
Exacto. Cualquier vacuna que tengas a tu alcance es la correcta.
Esa es la mejor vacuna, claro que
sí. Así es, adelante.
Claro que sí.
Y un seguro médico.
Y un seguro médico, porque...
Así es.
Sí.
Así es. Oye, Adela, tenemos a un gran fan tuyo que hoy por hoy está hospitalizado allá en la Ciudad de México, cursando lo mismo que yo cursé, solamente que con 6 meses de ECMO, la maquinita que te contaba.
Ay.
Y me gustaría si me pudieses ayudar a hacer el favor de mandarle un saludo, porque es de verdad tu gran admirador.
Pero, ¿cómo no? ¿Cómo se llama?
Cristian Fuentes, te manda muchos saludos.
Pues a Cristian Fuentes, no solamente mis saludos, sino todo mi deseo de que se recupere pronto y que se recupere bien. Y que pues muy pronto podamos hablar con él también, caray.
Así es, sería una gran noticia para él, le va a encantar escucharte ya que le animará mucho.
Pues con todo mi cariño, Cristian, con todo mi cariño. Y ahora que se recupere, hacemos lo mismo que contigo para que nos cuente su testimonio, porque además esta enfermedad que te aísla, ¿no? Y que es es una soledad absoluta y brutal, la verdad, y el miedo también, ¿no? Por todas las historias que conocemos.
Es correcto, es muy difícil, la verdad. Yo no me solté de mi familia, de las redes. Como soy nutrióloga, pues tengo mis redes sociales y pues por ahí mis dos mensajes, ya sabes que llueven y eso ayudó muchísimo a que me mantuviera pues animada, ¿no?
Pues sí, cuando podías acceder a las redes y cuando podías, exacto, estar en contacto, ¿no?
A partir de noviembre, porque déjame te cuento rapidísimo que yo despierto un día y veo que en el calendario que tenía enfrente decía 5 de noviembre y yo, ¿cómo crees? Si yo aquí llevo 3 días. Y me dice mi enfermero, no, Marian, han pasado ya 2 meses desde que ingresé.
Ay, no, 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 qué cosa.
Las cosas han sido así, 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 y hoy estás bien. Y yo no podía parar de llorar
de la
angustia, ¿no? De decir, pues, ¿qué pasó? No, yo estaba muy bien. Entonces, pues, así las cosas, ¿no? El mensaje es esto, Adela, 3 puntos muy importantes. Vacúnense, por favor, no dejen de vacunarse. No dejen de alimentarse correctamente, por favor. Quien necesite mi asesoría, ahí estoy a sus órdenes. Mis redes son Nutrición con Marian, como se escribe Marian, NWNE. Ahí estoy pendiente de ustedes. Tengo la ventaja de ser educadora en diabetes. También soy especialista en psicología de la alimentación y quiero que cuides tu alimentación, por favor.
Y usar cubrebocas, por favor, usen cubrebocas.
Usar cubrebocas, lávate las manos y evita las aglomeraciones. Muy importante. Ves que yo soy una chica que es muy sana y como quiera tuve la desventaja de casi perder la vida en este proceso.
Y te habías cuidado muchísimo, entiendo.
Así es, correcto.
Hasta que pudieras acceder a la vacuna. Qué cosa, ¿no? Un año después y todavía no la podían vacunar.
Es correcto.
Terrible. Marian, pues qué gusto saberte y verte bien. De verdad.
Gracias, Adela.
Síguete cuidando mucho. Y gracias a ti por compartir este testimonio con toda la gente. Muchas gracias.
Los abrazo fuerte y les mando muchas bendiciones. Cuídense mucho y sigan haciendo un gran programa como hasta ahora.
Ay, muchas gracias. Gracias, Marian. Muchas gracias. Qué cosa
es. Testimonio. ¿Y cómo no aplaudirle a Javier Cuello? Y
sí,
decir,
que está.
Ojalá que avance, claro, porque sí.
Un año después, claro, no hay vacuna. No,
porque además, todas las cosas que ha dicho el talugo, ¿no? O sea, que sí, no se use en el cubrebocas, que se use en el cubrebocas.
Gracias,
que
no es egoísta usarlo.
Era de los que no estaba de acuerdo con la vacuna, ¿no?
Bye.
Bye. No, o sea, quería la vacuna, luego que no. Ahora las últimas también, cuando decía, cada niño que tenga el amparo es para un adulto menor.
No, y que los niños se mueren más de otras cosas, ¿no?
Sí, sí.
Pero
él siempre
que los niños no necesitaban que, sí, la verdad es que la estrategia,
o sea, ese tema de la fuerza moral,
fuerza moral. Pero aparte, más allá,
a pesar de, ¿no?, la estrategia contra esta pandemia.
Pero, y aparte, también,
la verdad, así en Estados Unidos se ha muerto mucha gente, pero ¿cuándo hemos visto a Fauci sin cubreboca?
Claro, sí.
Bueno, ni se ha contagiado.
O sea, nuestros años no se ha contagiado.
Pero aparte, más allá de Hugo, sí cobrar conciencia. Una chava de 27 años.
Exacto.
Completamente sana.
Nutrióloga.
Y nos han vendido la idea de que, pues sí, por
que
suerte es la generalidad.
Come frutas y verduras, ¿no?
Frutas y verduras, y si eres joven vas a estar mal una semana.
No es cierto, pasó. No es cierto.
Estuvo
no
2 meses intubada y estuvo al borde de la muerte. No
que,
hay
por
que
cierto,
tomar...
en el Estado de México ya están en semáforo amarillo, ¿eh?
Sí.
Claudia ya dijo...
Todavía
de la Ciudad de
todavía
México.
No se anuncia,
creo. Y esa parte que dijiste del seguro de gastos médicos, qué importante, ¿no? O sea, pues, pones así de grave sin seguro de gastos médicos, meses, no hay forma de que
no hay una máquina.
Por lo que vemos, su novio, al que tanto hace referencia, era alguien del personal de salud. También
terapeuta.
La suerte que ella tiene de contar con todas estas personas, porque ¿cuántos no lo claro, tienen? Pero, que es la gran mayoría.
Pero las personas, no. Pero no.
Hace poco me recordaba justo la doctora el tema de los grupos de Facebook, cómo se llenaba de gente pidiendo concentradores, tanques,
claro,
etcétera. Era
claro,
horrible
no
el momento.
Tienen acceso y no tienen posibilidad.
Claro.
¿Y ¿no? cómo dejaban
ella
tan claro?
Nada tuvo posibilidad, digo, más allá del seguro médico, ¿no? Que luego, eso, pues, uno quiere atender y a quien de tu familia está mal, ¿no? Sí. Entonces, pues luego ves lo del seguro médico, pero si no tienes posibilidades, claro, no hay manera.
Y no salían aquí del discurso de no es necesario que vayas al hospital,
no,
todo va a estar
y
bien.
Y ahora que no te hagas pruebas.
Y cuando necesitabas
favor,
hospital,
estaba yo
no
leyendo
aceptaban.
Que algunos testimonios de quienes están en los kioscos haciendo pruebas, que te dicen que 7 de cada 10 de los positivos eran niños.
Uf, qué fuerte. No.
Bueno, yo en toda la pandemia no había tenido, ¿no? Los chiquitos de mi familia no se habían enfermado y ahora tuve así de golpe todos los niños.
El hijo de mi hermano salió positivo.
Sí, también la hija de mi hermano salió positiva. ¿Sabe? Una niñita.
No. Sí. No sabía.
Ayer.
En fin. Pero bueno.
Así no podemos acabar. Levanta el evento.
A ver, ¿quién es a tu novio?
Perdón, pero quiero a mi novio.
Venga,
porque
venga,
yo ya me quiero.
Date a ver,
la cama.
En Australia, ahí está Rafa Nadal, no está teniendo problemas. Es el favorito, recordemos, porque estuvo fuera por lesión, es en estos momentos el número 6 del mundo. Si llegara a ganar, suma más de 2,000 puntos. Y bueno, pues esto en el ranking de la ATP. Rafa Nadal entonces vence a Khachanov por parciales de 6-3, 6-2, 3-6. Es el único set que pierde. Y luego 6-1. El italiano Berrettini hizo lo propio ante el español Alcaraz. Y bueno, pues ahí está. Zverev, otro que gana en sets corridos, haciendo las cosas bien, sin duda alguna. Pero ahí está Rafa Nadal, para que lo vieras otra vez. Como, pues, el español es ahorita el favorito, es el que todo el mundo quiere ganar.
Velo, lo amo al Rafita Nadal, cuando se acomoda y todo se acomoda.
Que además...
No, se acomoda el short.
Sí, claro, claro. ¿Y a ti te gusta más, por ejemplo, este Rafa Nadal?
Se acomoda todo.
Una buena sacudida. A Rafa Nadal, porque en su momento, yo no sé si te acuerdas de él, hace 8 años, 10 años, era un toro, o sea, sí, musculatura brutal.
Y bien chavito, ¿eh?
Bien chavito. Y de hecho, tuvo que reconfigurar su cuerpo y bajar de peso, hacerse más fit, porque le estaba dañando las rodillas, porque obviamente el desgaste que tenía en su tenis. Entonces, bueno, lo cambió la fisionomía y entonces le dieron otra alimentación. Sigue estando muy fuerte, pero no es el cuate que estaba brutal,
sí,
lleno
sí,
de musculatura.
Sí, sigue estando muy fuerte.
Sigue estando muy fuerte.
Sí.
Y ahí está.
Un buenazo. Andrea Merlos me dice, y en promedio los laboratorios están reportando 60%, o sea, 6 de cada 10 positivos. Sí.
No, ya vamos a tener más gobernadores con COVID que sin COVID. Ya la pues próxima claro. semana, al parecer.
Es que yo me acabo de ir a hacer la prueba de hace 2 días. Está así.
Hay filas en los laboratorios.
No, pero esas filas que tú crees que parece que es de broma, no, de que es la S y todavía llega a la esquina y un poquito, está una cosa de locura.
No, y en las farmacias igual.
No hay citas. Luego,
si sale un caso positivo en la farmacia, todavía tienes que esperar a que saniticen toda la farmacia.
Pues sí,
O sea, es un relajo.
Pero ya en la fila ya te contagias.
Exacto.
No, y
porque
luego...
más la gente otra vez... Sí. Se le olvidó que tienes que tener por lo menos el metro
una
de distancia.
Sana distancia.
Ya la fila tienes a la persona aquí atrás. Y yo sí le decía, oye, échate para atrás, ¿no? Porque
sí, está aquí. Sí, tenemos un grupo de colegas ahí de tecnología. Entonces de pronto pues uno escribe, oiga, pues aquí vengo saliendo del evento de tal marca. Pero pues me regresaron porque les llegaron a hacerse pruebas y salió positivo.
Sí.
Pues,
venga.
Pues sí, es que te retachan.
Mi hija se tuvo que hacer prueba para irse a Estados Unidos.
Y tómala.
Y asintomática, ¿verdad?
Estaba como cansada, pero pues yo lo atribuí a otras cosas, ¿no?
Claro.
Y ella también.
¿Ya se pudo ir?
Ya finalmente dio negativo y se pudo ir, pero pues así te enteras.
Ahora, ¿sabes qué? Hay un montón de reportes, perdón, de síntomas post-COVID. Y además son como dentro de COVID.
A mí o sea, el COVID está peor. Me pegó más fuerte que el COVID.
Te voy a contar algo. El papá de Harry, quien trabajaba aquí, dio positivo a COVID a finales del año pasado. Para el 19 de enero seguía positivo. Pues él trató de irse a Venezuela. Ahí salió positivo. Se hizo prueba una semana después, volvió a salir positivo. Otra
se me
semana
hace
después
que era
volvió
para
a salir
no irse
positivo.
A Venezuela.
Sí, yo también.
Exacto.
Pero estuvo COVID migrante. Y seguía saliendo la prueba positiva.
Sí, a mucha gente le pasa eso, ¿eh?
Y aparte, ya no contagia, según dicen los doctores, ¿no? ¿Te acuerdas que a principios de esto...
Que por el ciclo y...
Exacto. Uh-huh. Y que a principios de esto había un niño en Italia que ya no contagiaba, pero no podía regresar a la escuela. Hiciste hasta la imagen de eso.
Sí.
No podía regresar a la porque escuela ni a sus
actividades. Eso fue muy al principio, porque seguía dando positivo y seguía dando positivo. Y pasaron así semanas,
sí.
¿Eh?
Oigan, algo que nos estamos perdiendo pues, justo por COVID es que hoy, 21 de enero, es Día Internacional del Abrazo.
¡Ah!
¡Qué ricos son los
bueno,
abrazos!
Bueno, nosotros somos burbuja.
¿Cómo se llama? Es de abrazo familiar.
Abrazo grupal.
Abrazo
familiar. No hay foto.
Porque nos queremos mucho.
Sí, tanto que la pide, tanto que la pide.
Siempre andas pidiendo foto.
Ahora aprovecha.
Ya que estamos pegados todo el tiempo.
Sí. Acérquese sin miedo.
Ternuritas. Ay, qué ternuritas, nos dijo el presidente. Ternuritas.
Ternuritas, la verdad.
Ay, qué ricos son los abrazos.
Ahora sí,
se
claro.
extraña eso.
Ay, sí.
Poder abrazar bien a, a tu mamá o a tu hermano o a tu...
Sí.
Quien sea.
Y el miedo. O sea, cuando dijo ella, es que mis papás no pudieron venir, pues igual no los hubiera podido claro, ver.
Que creo sí, que es lo... que la crueldad del aislamiento.
Y además podemos aprovechar esto con lo del vapor.
Claro.
Una frotadita. Una uy, a propósito.
Una pieguita de alcohol con vaporrup.
Se volvió internacional el vaporrup del presidente, ¿eh?
Se volvió internacional.
Lo tenemos en un macabrón. Ah, ¿quieres ahorita? Mira.
También hablaban de la variante de Hornicron.
Esa ya pegó.
Esa ya.
Volvemos luego de una pausa. No se vayan.
Esto es Me lo dijo Adela. Regresamos. Regresamos con más de Me lo dijo Adela por Heraldo Radio.
En Soriana, el sabor y la calidad van de la mano.
Aprovecha que la carne de res para asar está a 149 pesos el kilo. O la manzana red a granel a 29.80 el kilo. Sí, manzana a solo 29.80 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 23, aplica restricciones. Válido en Hiper y Super.
Continuamos en Me lo dijo Adela.
Tum, tum.
Hola.
Hola. ¿Se acuerdan? Cuéntame de Luis Miguel, ¿no?
Pues vamos a ver las fotos de Luis Miguel porque ayer el sol literalmente salió.
Salió, el güerito salió.
Y la verdad es que se ve muy bien. Yo lo vi bastante bien. La primera foto, les digo que aparece...
Ahí no se ve tan bien.
En esa no, en la segunda se ve mejor.
Ay, no se ve
ahí
mal.
Ahí se ve guapo.
Muy bien.
No, por eso dije no se ve tan bien. En la otra como que es un ángulo también que no...
Mira, con es Carlitos Bremer, pero esa no creo que sea ahorita.
Es sí.
Fueron las primeras dos fotos.
A ver, va otra vez.
Porque ahí se veía mejor Carlos Bremer.
Exacto.
No.
Esa es la primera.
No se ve mal, está delgado. Está muy delgado.
Y esa... Segunda.
Ay, se ve
mejor.
No,
y con esas camionetas y esos coches atrás exacto. Se ve todavía mejor.
Ah, no, es muy guapo.
Y seguramente con el coche que salió de ahí todavía se ve mejor.
Se ve muy bien. ¿Y trae novia? Sí, ¿verdad?
Ahorita trae.
La misma, ¿no?
Sí, según yo sí.
Sigue con la misma. Y Carlos Bremer ya dijo que Luis Miguel ya pagó todas sus deudas. Que ahorita está muy bien. Y luego había salido una noticia.
También que ayudadota de Carlitos Bremer. Toda la banda se portó bien.
Está yendo muy bien. Y les decía que por la serie de Luis Miguel en Netflix se metió alrededor de 35 millones de dólares.
Él.
¿Ya entonces, de ganancia o pagando también?
Él.
No, con eso pagó neto, sus bruto, deudas.
Neto o bruto.
Con eso pagó sus deudas, entonces ahorita, pues, ya
está cómodo.
Ya
se está holgado.
Está cómodo.
Y luego la semana pasada o antepasada salió una nota en el TV y Notas, en esta pues, revista que publica también, cosas raras.
El Pasquín.
Ajá, que decía que se había caído y que se había roto el brazo y que se había lastimado horrible el hombro.
Ah, seguro
y que...
por eso publicó las... ¿Quién publicó las fotos o qué?
Pues varias páginas de fans.
Ok, que lo vieron ahí.
Ajá, pero esta publicación de TV Notas decía que se había roto el brazo tan feo que una de esas se lo tenían que amputar.
¡Ay, de veras! ¡Inventan diálogos!
¡Diario!
¡Ah, inventan diálogos!
¡Diálogos!
¡Hacen cómics!
Entonces, y le dijo...
¡Hacen cómics! ¡Hacen cómics! O sea, ya hacen el con dibujito, el con el diálogo, la burbujita y hacen cómics.
Y le dijo y me dijo y no dijo.
Ajá.
Rosa María Santos, muchas gracias por el venenito, mana.
Muy bien.
¿Qué más?
Oigan, en otras cosas, ya se confirmó la gira de OV7. Después de pues, todo este tiempo que tuvieron que cancelar la gira por los 30 años en 2019 y pues que los fans estaban como enojados porque no les regresaban el dinero y no sabían cuándo iban a ver los shows, pues finalmente se confirma la gira por los 30 años de OV7, lo hizo Ocesa Seitrak a través de sus redes sociales, comparte el comunicado y bueno, va a haber gira de OV7, regresan todos, Erika, Lidia, Mariana, Baila, Ari Boroboy, Kalimba y Oscar y bueno, cerraron un acuerdo de representación con Ocesa, para llevar a cabo distintos shows. Aún no anuncian las fechas de las giras, pero bueno, aquí lo vamos a estar informando y comentando.
Ahí está. Son siete.
Ahí está el comunicado. En OV7.
Son siete. Luego era que OV5, que OV6.
OV2.
Acaba de escribir mi hija y dice, ma, tienes que ver Belfast.
Yo no he visto Belfast.
Dicen que está, pero además la queríamos ver.
Hay mucho que ver.
Y sobre todo porque ya se vienen los Óscares, ¿no? Y es otra cosa completamente diferente.
¿Febrero?
Poder ver los Óscares.
Marzo.
Claro, teniendo ya las películas.
Sí, claro.
Ver los Óscares sin saber.
Sí, ¿no?
Y no puedes decir, ah, va a ganar tal.
Está nominado alguien a mejor actor y nada más porque viste su película dices, no, va a ganar esta. Y no tienes referencia de todas las otras películas.
Sí, dice que está preciosa.
Ah, hay que ver.
La voy a ir a ver este fin de semana. Y tienen que ver Spencer. Ayer también tu hija me preguntaba por Spencer y
sí,
está brutal. Sí, me mandó un mensaje.
Hay que ver la nena. Luego agarramos y nos hacemos FaceTime y le ponemos play al mismo.
Pues es que
eso, así la vemos.
Acuérdate que está en Amazon Prime.
Sí,
por si no quieres cine, Amazon Prime, pero
con gringo. Un VPN gringo.
O sea, sí, pues viste ahí la de.
Pero ya le pusiste su VPN.
La de la mano de Dios.
No, bueno, viste la de Diego.
Sí. Esa sí. A ver, voy a checar.
Nada más.
Sí, ahí la viste. Necesitas instalarle el VPN si quieres ver el fin de semana.
Yo ya le había dicho a Kevin.
¡Instálame!
No, Kevin me dijo que ya tenías uno.
A ver, voy a ver.
Si quieres oír.
No es acusación, Kevin, ¿eh?
¿El señor Macías?
El señor Macías, productor y amigo.
Kevin, es un, Spencer, es un colaborador
voy a
de altura.
Buscarla y si no, arreglas seguramente, antes de que me vaya
seguramente
yo.
No, porque no traes el VPN activado.
Actívalo.
¿Cómo andas de tu VPN?
ese ayer lo dije, que sonaba de secundaria. El VPN.
Me acabo de dar cuenta. Está buenísimo.
¿Qué?
El VPN.
¿Tú qué? No, la tu VPN. O tu VPN.
Ese ayer me estaba aburriendo de eso.
Se estaban riendo de eso. Está igual.
Bueno, Maca no, pero yo de pronto no. Los vi porque les dije que sonó a secundaria.
Es que no, ustedes siempre se andan viendo. Yo ya me di cuenta de eso y andan con sus risitas.
Sí, se hacen ojitos, ¿verdad? Se hacen ojitos.
Mira,
el VPN ya.
Yes, no, no la tengo. ¿Qué hacemos? Conéctame mi VPN.
Se necesita el VPN.
Por favor.
Que lo tiene, mira, lo debe activar. Se lo instaló Carlos.
Ah, ¿qué tal? ¿Cómo Carlos? Se comunican Carlos con nosotros?
Por el prompt. Lo tiene, lo debe activar.
Tu Bendy.
A mí Carlos no me instaló mi VPN.
Susana. Ahora, lo que no sé.
A mí sí se me complica el VPN.
¿Qué con tu VPN?
¿Con la aplicación? Sí.
O sea, ¿a ti está el Spencer si usas el la
no
aplicación?
No se ha ahorita, pero normalmente.
Es que ¿saben por qué pregunto? Porque tengo la duda si. Porque si hay cuentas gringas de Amazon. Entonces no sé si necesitas una cuenta gringa para que sí aparezca Spencer. ¿Tú cómo la viste?
No.
Ah, tú viste el cine.
Teres.
El cine.
Entonces igual con la cuenta de Teres.
¿Se acuerdan de esa práctica de ir al cine?
Ay, a mí me.
Mira, bajo Prime Video y ahorita te platico rápidamente no. Si se puede ver aquí o no.
Y si no, ahorita con el VPN ya.
Sí, VPN.
Oigan, ¿se acuerdan que les dije que se hizo internacional? O sea, dos figuras mexicanas se hicieron internacionales esta semana. O sea, Leonardo Schwebel, que salió con Fallon, con Kimmel, con Stephen Colbert, y AMLO en España. Luego, por eso no los quiere. Sí, pero es que lo mencionaron y sí da risa. Lo tenemos. Échelo.
Porque si hiciéramos caso a determinados consejos que nos envían algunos dirigentes del mundo, pues la pandemia habría acabado hace un año y la humanidad un ratito antes. Fijaos, por ejemplo, en el remedio que ha propuesto el presidente de México, López Obrador, para superar el coronavirus, desde su propia experiencia, claro.
Yo con paracetamol y miel para la garganta. Con un poco de limón.
Ahí no se ve bien.
Y con eso sale uno adelante. Además, no están de más las caricias. Nunca sobran.
¡Ay, esa risita pícara! ¡Claro que sí! Bienvenidas las caricias. A la mierda la distancia de seguridad. De hecho, podríamos obligar a los médicos a acariciar a los pacientes para curarles de COVID, que todavía no les hemos humillado suficiente, ¿eh? Es más, yo creo que podríamos convertir las UCIs en unidades de caricias intensivas.
Unidad de caricias intensivas. Para el viernes, está bien.
Pero pues, dice bueno. Mi hija, chilen todos con el VPN.
Oye,
está en Apple TV.
Tienes razón, Luis.
Me está diciendo que está en Apple TV.
Si tu cuenta es de Amazon
México,
y aunque tengas el VPN, no vas a poder
el verla. VPN.
Ah, no se
VPN.
Puede.
No. No, no puedes.
Qué triste. A ver, voy a ver 5G, si está en la policía.
Sí. La tecnología.
No, pero, y la señora de hace...
Y el 5G, germen, no te vayas.
Pero igual interés si tiene Prime Video...
Que me pase su cuenta, ¿verdad?
Y ya con eso puedes verlo.
Pues de veras te...
Sí, sí.
Ay, chale, las caricias nos dejan en vergüenza. Están diciendo aquí
A ver, ¿qué debe haber?
A ver...
Arregla esto.
¿Qué hice? ¿Y ahora qué lo hace?
Tú que eres especialista en tecnología, ¿qué pasó con el iPad de Adela?
No he podido ni instalar mi Alexa. Ven a instalarme mi Alexa. De veras, Luis. Me la regaló mi Alexa y no vino a instalármela.
Cuando quieras, bueno.
Y para eso necesito el verbo.
Qué feo que seas así. Ay, Luis.
No, Maca, no me ayude.
Es que hoy es viernes y Valle del Mira.
No, pero estamos COVID? Con el VPN.
Ah, sí.
Viene
¿sí?
COVID. Viene COVID, saluditos, Edelmira.
Acuérdate pronto, Edelmira.
Ese mensaje feo ya no está.
Ya, que ya lo arregló, dice Luis Gige.
¿Ah, sí? ¿Tan rápido?
A ver, ¿y si está?
¿Así vas a andar?
No, mira.
Oye, bueno, el otro
día. Ahí está, ya puedes.
Los salarios que reciben, Spencer, reciben algunos de los pilotos de Fórmula 1.
Perdón, ¿cómo ya?
¿Parecen qué fue?
En Apple TV.
En Apple TV.
Ah, en Apple TV.
Se puede comprar de las compras.
Exactamente. Pues ya la armaste.
Ay, no está tan cara, Blojo. Están caros.
No, sí. Disney. Disney cuando hace sus estrenos.
Caras,
sí. Ah, Disney cuando hace la especial, el Prime.
Uy, se está viendo mi veneno, sí que me van a regañar.
Una por eso VPN.
Yo que lo escondo siempre aquí. Ah, por eso no me andaban switchando, creo. Y yo decía, ¿por qué no me veo cuando
hablo? ¿Por qué no me veo? ¿Qué onda?
Vamos con Israel Lorenzana. ¿Dónde andas, Israel? Buen día.
Adela, muchísimas gracias, un gusto saludarte. Estoy ubicado aquí en la alcaldía Gustavo Amadero, y es que fíjate que sobre la avenida 608, donde nos encontramos en estos momentos, a la altura de la avenida 602, esto es el perímetro de Aragón, pues se registró el choque de esta unidad de transporte público contra un vehículo particular en color gris y deja un resultado de dos personas lesionadas, las cuales ya fueron atendidas y valoradas por personal de la Cruz Roja, y en estos momentos se encuentran elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, bueno, pues tomando conocimiento de este accidente de la por suerte. Los vehículos ya los han puesto en los carriles laterales, la circulación comienza a fluir con dirección hacia la zona de Avenida Oceanía, hacia la zona del circuito interior. Aún así hay que recomendar a nuestros amigos manejar con mucho cuidado, fue un choque por alcance lo que dejó este saldo de dos personas lesionadas. Pues Adela, es la información que te tengo desde la alcaldía Gustavo Amadero.
Oye, estamos aquí, afortunadamente, por lo que vemos, sí estuvo muy aparatoso el accidente, pero ¿y la gente bien?
Bien, dos personas lesionadas, una de ellas,
pero
una persona de la tercera edad que ya fue valorada, no ameritó un traslado de urgencia y los paramédicos todavía están trabajando en el interior de esta unidad de transporte público, Adela.
Ya, por aquí andan preguntando, qué bueno que todo está bien, entonces te vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Eres cilantro o perejil?
Es pregunta, a ver qué contesten.
¡Beso, cilantro!
¡Eso!
Tili.
Se quiere aventar un macabrón conmigo. Se quiere aventar un macabrón.
¡Regrésasela! ¡Aviéntate tú!
No, pues ¿cómo crees? No, pues así está bien, pero bueno, ya sabía que me tenía guardado
para
este viernes.
¡Dale!
Sí.
¡Un abrazo!
Muy, muy acá.
Hasta luego, con mucho gusto.
Para todos. ¡Nos vemos!
¡Abrazo, Lorenzana, te queremos!
Adiós,
¡bye, bye! Cilantro, pero...
Es que ya íbamos a hacer el lanzamiento.
Están igualitos.
¿Cómo? Yo luego no.
El otro día se quitaron el cubrebocas.
Y aún así.
Por favor, pongan a Gerardo Galicia para que
se. A ver, veámoslo, porque en mi ausencia se lo quitaron.
Sí, ya íbamos a hacer.
Los dos traen el mismo candadito, son igualitos.
Son igualitos.
Hacer el lanzamiento de los gemelos Brennan del Heraldo. Iban a ser Gerardo e Israel Lorenzana.
No, me gustan más cilantro y
perejil. Cilantro y perejil.
Cilantro y perejil.
La verdad.
¿Sabes distinguir?
Pues mira, es que te voy a decir algo.
Por el olor.
Mi mamá me dice, este es el que tiene raíz. Ahora lo que no me acuerdo es cuál es el que tiene raíz.
Exacto, exacto.
O sea, piensan que ese es un gran dato.
El cilantro.
Es más fácil.
El cilantro es el de la raíz.
Uno termina en circular y otro en piquito. Es más fácil.
Ay, cortarle un pedacito y olerlo.
Pero huelen casi lo mismo.
No, o sea, pero el cilantro no, huele a salsa.
No, no andas ahí oliendo el pedacito en el super, Jim.
Bueno, ahorita no.
Andas oliendo el
pedacito. Cuando se podía.
Traes las cubrebocas.
Circular. Sí, pero ah, un gadget, ¿no?
El cilantro.
No. Ah, muy bien.
A ver, Alex nos va a enseñar.
El cilantro trae la raíz y el perejil no trae raíz.
Ah.
No se me pega.
Me encanta el cilantro. Me encanta el cilantro.
¿Es el de los tacos?
Sí,
a mí también
con
me gusta.
Tu
me encanta.
Tu
no me gusta cuando se les queden los dientes, pero me encanta. Me encanta el cilantrito.
A mí me gusta.
A mí me encanta.
¿Qué da más pena que decirle a alguien que trae el cilantro en el diente?
Eso
pues sí, pero
alguien que no conoce, no, pero
mucha confianza, sí.
Sí, porque si no es como
preferible que decirlo aunque no le tengas confianza, porque luego sí se da cuenta y pasa una pena espantosa.
Claro.
Sí, también el zipper.
Ah, yo sí digo.
El cierre
sí
también.
Digo, yo sí.
Sí, yo digo, te lo subes tú, no lo bajamos todos.
Ah. A ver, a cilantro y perejil viene.
A ver. Mira, ahí está, eso, o sea.
Esta es Lorenzana.
Ajá.
Y esta es Galicia. Es que uno tiene pico y el otro no.
¡El otro no!
¡Véanlo!
Aquí hicimos el unboxing.
El de pico es perejil.
Pónganla, por favor, sí, si nos
el de pico es perejil. El de cilantro.
Qué padre que salió esto el día que traigo la misma chamarra. Para que vean que aquí se rehusan las cosas muchísimo.
Ah, pues cómo no. No solo se rehusan, se intercambian.
Sí, claro. ¿Qué tal luego cuando traías lo mismo? Ay, ¿y qué tú estrenas diario, señor que critica en YouTube?
Sí.
No, estrenas diario. O sea,
lo yo digo, voy a poner mis niñas, Jasbeth y me dicen, no, vos, no, esa ya se la puso. ¿Y qué no se puede repetir? ¿O cómo es la cosa?
Claro que es.
Claro
que es. Oiga, pero bueno, ya que...
Hoy pregunté si ya me había puesto este cacle.
Ese cacle no.
Me está dijeron padrísimo. Que sí. ¿En dónde, Mel?
Pero aquí no.
En San Miguel.
Aquí no. Qué bueno que ya los tienes en negro.
¿Verdad que
sí? No recuerdo dónde.
Que en San Miguel dicen.
Sí. Ay, qué bueno que están en negro y blanco, fíjate.
Sí, ya los te van a llegar en blanco.
O ya los usé para...
Claro, para la...
Pero lo que no tiene comparación son tus botas con bolsita para medicina.
Eso.
El compartimento ahí.
Misma marca.
Ah, mira.
Misma marca.
Muy bien, muy bien.
Bueno.
Oigan, ya estamos... Ya que estamos hablando de películas.
Quisiera ahorita más que nunca. O sea, ¿cómo quisiera?
¿Espina o sin espina? Miren, no importa.
Ay, no hay...
Ahí está el...
Ahí está el cacle.
Ay, mira, un verdecito. Gracias, Alexis.
Alexis.
Excelente fin de semana para todos.
Para otros zapatitos.
Hacen un servicio social. Adelante, y desmadre muy importante. Ay, muchas gracias. Ojalá pueda ir a Chicago pronto. Me encanta Chicago.
Sí,
si sí, huele a taco de cilantro.
Sí.
Oigan, que ya nos va a tocar la vacuna la próxima semana.
¿Qué hora qué? Es que ya van cuatro veces.
Se está burlando.
Perdón, perdón.
Ya que estamos hablando de películas, se viene Sexo, Pudor y Lágrimas 2.
Me da miedo verla.
Y a mí también me da miedo verla.
Por decepción de la primera.
Sí,
es que la primera es buenísima.
Y marcó un momento.
Hola. Claro.
Pero después de, va a estar bueno.
Sí, después de 23 partes nunca años del estreno de la primera película, ya cállate, Daniel. Ayer publican este adelanto en redes sociales. La primera película, como decíamos aquí, se estrenó en 1999 con tu amiga Susana Zabaleta, Demián Bichir, Cecilia Suárez, Jorge Salinas y Víctor Hugo Martín. Y bueno, en su tiempo... Fue la primera película mexicana en rebasar los 5 millones de espectadores, lo cual en su época parecía básicamente imposible. De Alex
Sintek.
A ver,
por lo menos cántala. ¿Cómo va?
Nada más me acuerdo del corito.
Sexo, pudor y lágrimas.
Y ya es de lo que
me da igual.
Ay, ahora la canta la Guzmán.
Ahora la canta la Guzmán. Exactamente.
¿Misma rola?
Misma rola.
Misma rola.
Y bueno, repiten Susana Zabaleta, Jorge Salinas, Cecilia Suárez, Mónica Dion y Víctor Hugo Martín. Y bueno, ahora la historia va sobre Mateo, quien es hijo de Tomás. Y bueno, lo que está padre aquí es que Mateo lo hace José Ángel Bichir y en la vida real es sobrino de Demián Bichir.
Ah, mira.
Él regresa de un viaje por el mundo que dura 7 años para visitar a los amigos de su papá, quien en la primera película muere y estrena el 4 de febrero en HBO. Max.
¿Saben quién sale? Gracias. Sale la hija de una senadora en esta película.
¿La hija de quién?
De una senadora, claro. La hija de Patricia Mercado, claro. Es Ximena Romo.
La que se
esa frase se volvió icónica.
Las botas naranja.
No, no. No, 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 esa es otra.
Ya dijeron naranja.
¿Pero por qué no lo ponen? Ay, no me dejan cumplir con mis obligaciones.
Ay,
ven,
dándome un besito.
Uno nuevo,
¿no? No, no, no. No puedo, no puedo, de amor, cuando haces el movimiento, nada.
¿Qué sabes? ¡Soy hija! ¿Qué resistencia muestran ustedes para el movimiento naranja?
Queremos quitarle tu espacio.
No, no, por favor. Ahora sí, ¿no?
O sea, ¿de qué marca son mis lentes? Por millonésima vez, Warby Parker. Pero mi amigo Rodrigo, a quien vi ayer que traía unos lentes padrísimos que ahorita...
¿Que diga cuáles? Oh,
ya dijo, ahorita ¿sí? Te paso el link.
Ah.
Me dijo que le encantan estos lentes y que fue a buscarlos y que ya no hay. Es que los compré hace, ¿qué? 4 años, 3.
¿Esos? Uy, sí, nuestra amistad era joven. Sí. Estaba...
Muy Nobel, claro, muy Nobel, Nobel, muy Nobel, sí. Nuestra amistad.
Sí, 4 años, yo creo.
Pero sí están bien padres.
Sí, están
¿Y por qué no vino la naranjo,
La naranja. Está haciendo nebulizaciones.
No, Mónica, o sea, íbamos a tener entrevista con la Mónica Naranjo, ¿no?
Iba a estar aquí.
¿Qué pasó?
¿Qué pasó?
¡Giselo!
¡Onta, Mónica!
Es pregunta. A ver qué contesten.
Aquí está. No, aquí
¡onta,
no
Mónica!
Aquí no está.
Aquí no está. Aquí no está. O sea, ¿onta, aquí, Mónica?
¡Onta!
No está aquí.
Andamos ya muy pendejos.
Sí, andamos ya muy bien.
De verdad.
Hay que aclarar que no estamos drogados ni nada.
No, es natural. No sé si es peor.
Así somos, o sea, no necesitamos nada.
Oigan, del 31 de enero al 5 de febrero, la Ciudad de México vacunará la dosis de refuerzo contra COVID-19 a adultos de 40 a 49 años.
Ya te toca.
Ya me toca.
Ya.
Qué bueno.
¿Y te toca también?
Movimiento ratero, dicen aquí.
El 31 de enero al 5 de febrero.
Oye, fíjate que nos acaban de poner muchos corazoncitos naranjas.
¡Están lentísimos! ¡No se distraigan!
¡Hazle como me gustan las manos!
Ni solo para mujeres, ¿eh?
No, claro que no. Ah. Oye, y te quiero decir algo, estás flaquísima. Traes patitas, piernitas.
No, ¿sabes qué? ¿Por qué creo que es?
Por los...
Como mucha naranja.
¡Ay!
No, es que se pasa.
Tiene
que estar trucha.
Así como Joan Sebastián en jaripeo. Ay, sí, ya ves.
No manches. Ay. Eso te lo amo muchísimo.
Sí, y luego mi mamá me hace el movimiento naranja y dice, ¿por qué conmigo no bailas? ¡Ah! Sí, es cierto, sí, es cierto. Yo lo dije. Qué a gusto están, ¿eh? ¿Cómo ya se nos acomodaron, velos? Ya se nos acomodaron.
Ahora sí mandan un naranjita.
¡Uy! En serio, radio, ya véanos mejor, o sea.
Radio, véanos por donde puedan. Maca linda dice.
Los macalones.
Maca, usas las manitas, las chiquitas.
Ah, sí. Las voy a traer, las
voy
a traer.
Te voy a explicar, es que te ves así muy rarita. Cuando...
Oye, yo te agradezco mucho.
Por eso me causa tanta ternura. No. Porque le haces así tus manitas.
Mira, Dante, esa diputación que me prometiste me la estoy ganando.
Bueno, a ver si tenemos... Naranja para rato.
Porque mira, tu niño ya está perdiendo la gracia, Dante, porque ya creció como Pablito Ruiz.
Ya. Bueno, pero sigue Colosio.
Ah, sí, sí, es.
Las manitas también, por ejemplo, aquí Maca las estrenó y luego se usaba.
Ah,
¿vieron? O sea, sí. Sí, sí, sí. Sí.
Ya está.
No.
Me encantas, Maca, me hiciste el día.
Y ese muchas gracias. Fue un regalo que me hiciste y lo usamos ese día, qué risa.
La manita.
Pero la usamos primero en la comida, ¿no?
No, en la comida usamos una patita de pollo.
Ah, la patita de pollo.
Que nos hizo reír mucho. Sí, y es por eso se compró la manita.
Es cierto. Y la
luego patita, todos usaron.
¿De dónde sacamos?
Va al mercado.
¿Dónde sacamos la patita?
Nos la dio Edelmira.
Ah, no, sí, la
por alguna razón considera muy sexy una patita de pollo.
Ah. Es cierto, que te fumaste, Maca, ¿no?
No, así es,
así
es.
Así somos. O sea, que no pares de bailar, dicen.
Dice que qué triste que no tenemos contenido y entonces, nah, mira, contenido sobra, si ve todo lo que nos retoman, brother.
Claro, sí, exacto.
Oye, acabamos.
No.
¿Qué dijo?
Ya acabamos. Ya vámonos en chinga, porque ya me voy a San Miguel. Los vemos el próximo lunes, 9 de la mañana. Nos escuchamos a partir de las 10, pero estamos en contacto permanentemente en la saga y mis redes sociales y la de toda la banda.
¿Y no pasamos a semáforo naranja?
Ah, no. No, están muy lentos.
Esto fue Me lo dijo Adela, con Adela Micha, por Heraldo Radio.